Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 23 de mayo del año 2023. ¿Cómo están los ánimos en la política? Y todo después de conocerse los audios que sigue difundiendo el diario La Región, donde se escuchan conversaciones muy comprometedoras del alcalde ourense Gonzalo Jácome. Esta mañana estaba convocado un acto en la agenda de campaña del Partido Popular a las 10:30 de la mañana. E inmediatamente avisan de una convocatoria urgente. Manuel Cabezas quiere comparecer en la sede del Partido Popular con su candidatura para decir esto. Escuchamos al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense.
Creo que estamos viviendo ahora mismo una situación de emergencia. Es una anomalía política la que estamos teniendo. No estamos hablando de cosas que van a pasar, que también están... Estamos hablando de hechos gravísimos que están pasando en este momento. Esta historia no la ha escrito nadie más que sus propios protagonistas, un alcalde y su cohorte de eventuales. No soy yo el que he llamado corrupto a nadie en mi vida, ni lo haré, jamás. Jamás voy a hacer eso, no lo he hecho nunca, ni lo haré. Pero en este caso... Es la propia persona en esa narración hecha por sí misma, por sí mismo, la que se lo llama él.
Ha solicitado inmediatamente la paralización de todos los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento de Ourense.
Nosotros, desde el Partido Popular, exigimos la inmediata dimisión del alcalde. Exigimos como consecuencia el cese inmediato de todo su equipo de eventuales. También queremos conocer el grado de complicidad en este presunto, y digo presunto, saqueo que se está produciendo. Solicitamos la inmediata paralización de todos los procedimientos de contratación en el ayuntamiento. Todo lo que no suceda de esa manera, exigiremos responsabilidades a todos los niveles. Denunciaremos las presuntas irregularidades en la adjudicación de la demolición del matadero. Ampliaremos el escrito de denuncia a la Fiscalía con las nuevas conversaciones conocidas. Comunicaremos todos estos hechos al Consejo de Contas. Todos los miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento firmarán una petición de pleno extraordinario. Y también invitaremos al Partido Socialista y al Bloque Nacionalista Galego para que lo hagan con nosotros, pidiendo precisamente esa paralización, como digo, de todos los procedimientos de contratación en el ayuntamiento.
Hablaba de la obra del matadero.
Revisaremos con una auditoría económica y administrativa, desde el primero hasta el último de los papeles tramitados en cada uno de los procedimientos, desde que el actual Gobierno asumió esas competencias de contratación.
Decía que hablaba de la obra del matadero, porque hay un nuevo audio de las conversaciones del alcalde ourense, que según desvela el diario La Región, revela adjudicación de obras públicas a cambio de supuestos favores de empresas. Vamos a escucharlo.
El matadero al de Carvalino. Claro, el de Carvalino, aunque lo que sea la hostia, porque nos quiso tapar, nos quería hacer miedo,
Bueno, pues aquí en la cadena COPE hemos invitado a todos los candidatos a la alcaldía de Ourense. Hemos invitado al candidato al BNG, Luis Seara, que pasaba ayer por los estudios de la cadena COPE y decía esto.
Jácome xa non debería de estar no sillón da alcaldía. É unha auténtica anomalía democrática, pero Jácome é o partido. Por tanto, ninguén lle vai a pedir responsabilidades. E, desde logo, esa cohorte de estómagos agradecidos que está alrededor del tampouco lle van a decir que se vaya, ¿no? Él está aí aferrado como a un clavo ardendo. E, por tanto, o día 28, as veciñas e veciños, a sociedade de Ourense, temos unha responsabilidade enorme. Eu diría que estamos na situación máis trascendente que eu recordo dos últimos anos, porque vamos a ter que escoller entre seguir enlamados na corrupción ou apostar pola rexeneración. E agora mesmo o Concello está baixo sospeita.
Bueno, pues todos han aceptado la invitación. Ayer estuvo el candidato del BNG. En los próximos días estarán el candidato del Partido Socialista y del Partido Popular. Y hoy, a la 1:20, estará aquí, en los estudios de la cadena COPE, el alcalde de Ourense, el candidato de Democracia Ourensana a la alcaldía de Ourense, que es protagonista absoluto de toda la información política. Son las 12:35. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Ser suscriptor de La Región tiene premio, porque ahora, además de promociones especiales, sorteos y entradas para eventos, podrás disfrutar de más de 400 ofertas exclusivas en comercios de la provincia de Ourense y también en marcas nacionales. Únete ya al Press Club, súmate como suscriptor de La Región y empieza a ahorrar. La Región, lo que cuenta es Ourense.
El mundo de la comunicación es muy bonito y es maravilloso contar con jóvenes, jóvenes gallegos que desarrollan sus labores, sus grandes habilidades comunicativas. Y hoy tenemos el gusto de contar en los estudios de la cadena COPE con Irene Curtinoboa. Irene ha sido designada como la mejor oradora de Galicia el pasado mes de enero en un torneo de debate académico que tuvo lugar a cargo de Pedro Barrí de la Maza.
Sí.
Irene, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí.
¿Cómo empiezan tus pinitos en el mundo de la comunicación?
Bueno, pues empieza todo en el colegio, en clase, gracias a mis profes, a las exposiciones, a la asignatura de oratoria que llevo teniendo toda mi vida, en la que, bueno, al final sí que es verdad que te enseñan mucho y te abren mucho el mundo de la oratoria y del debate, porque al final es lo que hacemos en las clases, expones, te presentas un poco, te ayudan a, digamos, el lenguaje corporal, que también es muy importante a la hora de hablar en público, de expresarte en los debates, pues las formas que tienes que tener, cómo tienes que hablar, los protocolos. Y yo, al ver todo eso en la clase, la verdad es que me atraía mucho. Era un mundo que me atraía muchísimo y mis profes lo vieron y pues ahí empezó un poco todo.
¿Siempre te gustó lo que era la exposición pública?
Sí, totalmente. Desde pequeña, siempre quería estar en el meollo de todo, siempre quería o poder mandar o poder estar ahí o poder decir algo o poder dar mis ideas, aunque no tuvieran nada que ver, pero yo quería hablar, yo quería decir algo, siempre desde pequeña, eso sí.
El mundo de la comunicación, que es importante tanto la forma de decirlo, la comunicación verbal, como la forma de expresarlo, la comunicación no verbal, donde en esos debates se valora mucho, ¿no?
Sí.
La forma en la que tú te expresas también desde el punto de vista verbal, pero desde el lenguaje no verbal, ¿no?
Sí, totalmente. En los debates, en este caso en esta competición, pero como en el resto, cuenta muchísimo la expresión verbal, pero también la no verbal, de cara al lenguaje que tú tienes a la hora de debatir en mesa, cuando estás levantado en tu sitio debatiendo, el respeto que tienes por tus compañeros, incluso cómo te mueves en mesa, porque a veces empezar a recoger antes de tiempo, cómo te sientas, los protocolos en los debates están muy marcados.
Sí, claro. Sí. Es fundamental. Sí. Es como un orador que llega a hacer una exposición y llega rápidamente, un orador que llega con tiempo, su forma de aparecer ya desde ese mismo instante ante el auditorio, ante el público, eso es muy importante.
Sí, sí. De hecho, cuando los jueces al terminar el debate te dan un feedback en los que pues más o menos te cuentan tus errores, lo que hiciste bien, lo que puedes mejorar, y normalmente siempre te hablan algo de tu lenguaje no verbal. Siempre te dicen, pues mira, hay un poco un tic nervioso de que siempre vas hacia un lado, intenta controlarlo, o mueves mucho esta mano, o igual hablas muy alto, hablas muy bajo. O sea, eso lo tienen muy en cuenta y te lo dicen para que lo mejores, porque al final es muy importante en el mundo de la oratoria y del debate.
Oye, ¿cómo fue entonces? ¿Cómo se hizo esta participación? ¿Cómo decide el colegio, en este caso, apostar por Irene para estar en este quinto torneo de debate académico?
Pues, a ver, nosotros tenemos un equipo. Bueno, ahora mismo hay dos equipos de debate. uno en la ESO, de más pequeños que yo. Luego está otro, que es en el que estoy yo con mis compañeras de cuarto de la ESO y de bachillerato. Y luego hay, si no me equivoco, uno en primaria. Uh-huh. Hay varios equipos de debate en el colegio.
Sí, porque hay que decir que Irene es de primero de bachillerato.
Sí. Entonces, pues con la creación de este equipo de debate, que ya viene de hace como creo que 2 años, si no me equivoco, no quiero mentirte, no sé exactamente, pero mis profes me dijeron, mira Irene, se va a hacer un casting para el equipo de debate. Y yo al principio pues no lo tenía muy claro y yo creía que no me iba a presentar, porque la verdad, bueno, como ya te he dicho, estoy haciendo primero bachillerato y dije yo, es que claro, compaginar las dos cosas... Pero mi profe sí que es verdad que me estuvo muy encima, me insistió un montón porque ella me veía muchísimo potencial. Bueno, me conoce desde hace muchos años y sabe cómo soy. Y al final, pues, dije, venga, me presento y vemos. Y me presenté, me cogieron y ahí empezó todo. Me vieron potencial, dijeron, es que vamos a ir muy bien. Y yo creo que lo hicimos muy bien. Yo compaginé muy bien con mis compañeras. Y yo creo que lo hicimos muy bien.
¿Y cómo lo preparasteis? ¿Cómo era el tema de debate y cómo fue la preparación previa?
Pues mucha investigación. O sea, la gente realmente, cuando no estás metido en ese mundo, creo que no se dan cuenta el trabajo que tiene detrás, porque eso es nada. Al final son 5 minutos los que hablas. Bueno, yo hablo 3 intervenciones de minuto y medio, o sea que más o menos. Son 5 minutos los que hablas, pero es que tiene una preparación detrás increíble, porque nada más que te mandan la pregunta, porque mandan la pregunta por correo a la organización, tú ya te pones a investigar. Y ya no solo investigar, es que tienes que constatar las fuentes, anotar todo, llevarlo todo preparado, clasificarlo. De hecho, tú cada vez que presentas una evidencia tienes que decirles la fuente, la fecha, si es un argumento, si es un artículo de periódico, tienes que decirles la fecha, quién lo escribió, de que tienes que decir todo. Entonces sí que es verdad que lleva mucha investigación detrás, lleva mucha redacción, lleva mucha práctica. Entonces nada, nos dieron la pregunta, nos pusimos a investigar en casa, a practicar los textos, porque tienes que redactar tus textos. Lleva mucho trabajo detrás. Luego, claro, en mesa, porque tú llevas todo y tú una vez en mesa, cuando ya estáis en el propio debate, tienes que ir cogiendo todo, preparándotelo todo en el momento. Es mucho trabajo de equipo y es mucho trabajo detrás, pero bueno, a quien le gusta, te lo pasas bien y al final se te hace divertido.
Claro, eso como cualquier discurso, ¿no?
Sí.
Un discurso bueno tiene un trabajo previo muy importante, aunque sean 10 minutos, aunque sean 2 minutos y medio, como es el gran discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. 2 minutos y medio, pero que está muy trabajado y que ha pasado como uno de los grandes textos de la historia. Detrás de cada discurso, detrás de cada intervención, tiene que haber un trabajo previo, porque el hablar por hablar no es comunicar bien. Comunicar bien es realizar un trabajo previo, exhaustivo y preparado, como vosotros lo habéis hecho, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, es lo que te digo. Este tipo de... ya no solo en el debate, sino mismo una exposición, una presentación, tiene trabajo detrás, porque ya no es solo lo que investigas, que tienes que prepararte el texto y practicarlo para tú querer, digamos, expresar bien y que la gente te entienda, porque una cosa es hablar y otra cosa es que entiendan lo que tú quieres expresarles o convencerles. Y a mí me parece que para eso hace falta mucha práctica.
¿Cómo fueron los minutos previos a empezar ese torneo de debate?
Pues, a ver, estaba muy nerviosa. Yo recuerdo que salimos muy temprano del colegio, porque quedamos en el colegio para ir hacia Coruña, y yo estaba muy nerviosa, me acuerdo, estaba muy nerviosa. Yo estaba temblando, estaba repasando los argumentos todo el rato, las 2 horas de viaje, creo que fueron, estuve con los argumentos repasando. Todas estábamos calladas, repasando nuestras partes, súper nerviosas. Y me acuerdo que yo debatía bastante pronto, debatía como uno de los segundos debates de la mañana o así. Entonces llegamos y, bueno, en ese debate no tuvimos casi público, porque sí que es verdad que pueden ir gente, pero normalmente van los profes, ¿no? Y yo recuerdo que empecé muy nerviosa, pero estaba muy nerviosa en la mesa, pero en el momento en el que me levanté para hacer mi parte, se fueron los nervios. Y dije yo, es mi sitio.
Ahí disfrutaste.
Sí. Estoy mucho más nerviosa en mesa que cuando salgo. Cuando me levanto para hablar, se me van los nervios. Porque hablando, explayándome, se me va. Estoy muy tranquila, digamos. Y yo recuerdo que la única vez que me puse nerviosa en la competición fue en octavos, puede ser que fuese, sí, octavos, que, bueno, debatimos contra otro equipo que ya habíamos debatido, y me acuerdo que a ese debate vino muchísima gente. vinieron todos los equipos contrarios a vernos, bueno, porque se había medio corrido la voz de que éramos bastante buenas, nos habían venido a ver las que ganaron el debate, la competición, las chicas del Montespiño, que son chicas muy buenas debatiendo. Y me acuerdo que nos habían visto en otro debate y les parecimos muy buenas y vinieron a vernos a ese debate, ellas y todos los equipos. Y yo me acuerdo que ese debate sí me puse muy nerviosa porque había mucha gente y no... Aparte, no era gente, bueno, padres, no, eran otros equipos, gente que también entendía el tema. Sabes que es gente que te está analizando, sabes que está cogiendo tus argumentos, está viendo cómo te mueves, cómo no te mueves. Y eso sí que me puso bastante nerviosa, a todas, pero bueno.
Oye, cuando te dicen, eres la mejor oradora de Galicia, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Cómo fue ese momento?
Es que la verdad, si te digo la verdad, cuando pasó, no me lo creía. O sea, yo creo que me costó unos días asimilarlo. O sea, yo sé que igual hay gente que igual no entiende el valor de este premio. Yo para empezar lo veía muchísimo un premio de equipo. Sé que parece que no, porque tú lo piensas y dices, es un premio individual, ¿no? Mejor orador. Pero es que yo lo veía tanto un premio de equipo, porque tú para ser el mejor orador, al final tienes que llevar todo muy bien preparado y tienes que... Mira, nosotras éramos 5 en mesa y al final como que nos dividíamos un poco, ¿no? Pues mira, estas dos vais a estar vosotras dos con vuestras partes, estas dos. Y en este caso a mí, yo estaba con Stephanie, una de mis compañeras, y al final para mi parte, yo cada vez que intervenía mi contrincante, ¿no? Mi compañera estaba pasándome papeles de cosas, de ideas que se le ocurrían. Yo lo unía todo en mi cabeza rápido, lo hilaba para saber qué decir en el momento. Mi otra compañera me pasaba una evidencia diciéndome, saca esto que te va a ir muy bien. Y aparte de eso, obviamente toda la investigación que llevamos juntas, los textos que te ayudan a preparar, los ataques que a ellas mismas se les ocurren cuando estamos practicando para que yo luego lo sepa defender. A mí me parece que yo no podría haber sido la mejor oradora, ni podría haber salido la mejor oradora y haberlo hecho bien si mis compañeras no hubieran estado ahí para ayudarme y darme toda esa información en el momento. O sea, a mí me parece un premio de equipo, aunque ellas digan que no, porque siempre dicen no, tal. Pero sí, para mí sí. Y para mis profes también.
Bueno, eso es un apoyo muy importante, ¿no? Para el futuro. Desde aquel momento me imagino que en clase algunas dirían, bueno, ahora va a intervenir Irene, que para eso es la mejor oradora de Galicia.
Sí, sí, sí que me vacila bastante en clase con eso. Pero bueno, sí, a ver, al final el mundo de la oratoria en la vida a mí me parece fundamental para todo. Para todo, porque al final en la universidad, en una entrevista de trabajo, si trabajas de cara al público, me parece fundamental.
Te dediques a lo que te dediques, trabajas en el mundo del derecho, el periodismo, trabajes en el mundo de la empresa, siempre es necesario saber comunicar bien.
Sí.
¿Vale? Y a nivel personal te reconforta y lo tienes que vivir, y a nivel social aquella persona que es capaz de hablar bien en público es más valorado socialmente, entonces te dediques a lo que te dediques, siempre vas a tener que comunicar bien. Hablando de ¿A qué te puedes dedicar? ¿A qué te gustaría dedicarte, claro? ¿Ahora mismo lo tienes claro o todavía estás pensándolo?
Bueno, a ver, yo tengo ahí una idea ya desde hace tiempo. Igual el año que viene cambio drásticamente. No parece, pero bueno, sí que es verdad que me gusta el mundo del periodismo, concretamente el periodismo deportivo, y también me gusta mucho derecho. Uh-huh. Y si hago derecho, también me gustaría llevarlo un poco por derecho deportivo. Más que nada llevando derecho a temas de agencias de representación de jugadores.
Pero elijas la profesión que elijas, seguro que te gustará comunicar a quien lo que estés, ¿no?
Sí. Eso, de hecho, por eso periodismo me gusta así bastante, por el tema de comunicar, de... Pero bueno, derecho también, al final ambas me encantan y pues ya veré. Aún queda un año para decidir, pero seguramente por algo así vaya la cosa.
Y tú que tienes experiencia ya, porque has participado en un torneo de debate, ¿qué cualidades destacas de un buen comunicador? Tú cuando ves la televisión, cuando escuchas en la radio, cuando ves en un debate, o ahora que se están desarrollando, pues debates, durante todo este tiempo lo hemos vivido con los candidatos políticos, ¿no? Cuando ves cualquier conferencia, ¿tú qué valoras de un comunicador?
Pues para mí creo que hay cosas muy importantes, pero las que a mí más me gustan cuando escucho a alguien hablar es la convicción que tiene a la hora de comunicarte algo y cómo al final me acaba transformando mi visión en la suya. Me acaba convenciendo de su punto de vista en un minuto y digo yo, es que ¿cómo lo ha hecho? A mí eso me encanta. También me gusta mucho la improvisación de la gente. Sí que es verdad, a mí eso me lo dijeron, que yo tenía... bueno, improvisaba bastante bien. Es verdad que en el debate me muevo bastante bien. De eso va mi parte, de improvisar. Y me gusta mucho cuando la gente sabe improvisar muy bien y puedes cambiarle el tema 5 veces en un minuto y entonces saben qué salirte en segundos.
Irene, muchas gracias y felicidades. Un abrazo muy fuerte. Las 12:50. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, cada vez más tensa la campaña electoral en la ciudad de Orense. Hoy el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, decidió abandonar la agenda electoral prevista para esta mañana y comparecer urgentemente en la sede del Partido Popular con toda su candidatura. Y es que aseguraba que después de los audios difundidos por el diario La Región, estamos en una situación de emergencia.
Creo que estamos viviendo ahora mismo una situación de emergencia. Es una anomalía política la que estamos teniendo. No estamos hablando de cosas que van a pasar, que también. Estamos hablando de hechos gravísimos que están pasando en este momento. Esta historia no la ha escrito nadie más que sus propios protagonistas. Un alcalde y su cohorte de eventuales. No soy yo el que he llamado corrupto a nadie en mi vida, ni lo haré. Jamás. Jamás voy a hacer eso. No lo he hecho nunca, ni lo haré. Pero en este caso, es la propia persona, en esa narración hecha por sí misma, por sí mismo, la que se lo llama a él.
Cabezas ha pedido la inmediata dimisión del alcalde y solicita la inmediata paralización de todos los procedimientos de contratación.
Nosotros... desde el Partido Popular exigimos la inmediata dimisión del alcalde. Exigimos como consecuencia el cese inmediato de todo su equipo de eventuales. También queremos conocer el grado de complicidad en este presunto, y digo presunto, saqueo que se está produciendo. Solicitamos la inmediata paralización de todos los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento. Todo lo que no suceda de esa manera, exigiremos responsabilidades a todos los niveles. Denunciaremos las presuntas irregularidades en la adjudicación de la demolición del matadero. Ampliaremos el escrito de denuncia a la Fiscalía con las nuevas conversaciones conocidas. Comunicaremos todos estos hechos al Consejo de Contas. Todos los miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento firmarán una petición de pleno extraordinario y también invitaremos al Partido Socialista y al Bloque Nacionalista Galego para que lo hagan con nosotros, pidiendo precisamente esa paralización, como digo, de todos los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento.
La oposición carga contra Jácome por el audio en el que se define a sí mismo como un corrupto. Hoy hay un nuevo audio de las conversaciones comprometedoras del alcalde que, según desvela el diario La Región, revela adjudicaciones de obras públicas a cambio de supuestos favores de empresas. Lo escuchamos.
Nosotros...
vamos a escuchar a Gonzalo Jácome.
El matadero al de Carballino.
Se lo oye decir, nos querían dar 30.000 y tuvieron que darnos 100.000. El candidato al Benegal a la alcaldía de Ourense, Luis Seara, pasaba por los estudios de la cadena COPE y decía que Jácome debería dimitir.
Jácome xa non debería de estar no sillón de alcaldía, é unha auténtica anomalía democrática, pero Jácome é o partido, por tanto, ninguén lle vai a pedir responsabilidades. E, desde logo, esa cohorte de estómagos agradecidos que está alrededor de él tampoco le van a decir que se vaya, ¿no? Él está ahí aferrado como a un clavo ardendo E, por tanto, o día 28, as veciñas e veciños, a sociedade de Ourense, temos unha responsabilidade enorme. Eu diría que estamos na situación máis trascendente que eu recordo dos últimos anos, porque vamos a ter que escoller entre seguir enlamados na corrupción ou apostar pola rexeneración. E agora mesmo o Concello está baixo sospeita.
Todo isto se llevou todos los audios a la justicia. De hecho, hoy el Partido Popular ampliaba el escrito de denuncia ante la Fiscalía. Pero también Luis Seara recordaba en la cadena COPE que llegará a la justicia la próxima semana un miembro del gobierno de Jacome Telmoucha por posible acoso laboral a la intendente jefe de la policía local, María Barrera.
O problema é que o caso de María Barrera non é único no Concello. Hai unha gran lista de damnificados e damnificadas, traballadores e traballadoras públicos, que foron obxecto de acoso por parte do alcalde e de algúns membros do seu staff, non? E iso é absolutamente intolerable, porque se o Concello funcionou, en gran medida foi grazas ás traballadoras e traballadores. E, por tanto, non é de recibo que unha persoa maltrate, non? A xente que, ademais, está para servir.
También las rampas de Concordia acaban en la Fiscalía y en la Junta Electoral. El PSOE denunció la licitación y adjudicación de las obras. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos despejados en Ourense. Se espera por la tarde nubosidad, incluso chubascos en algunas zonas de la provincia. Hoy los termómetros marcarán máximas de 25 grados en Verín, 28 en Obarco, 29 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Maceda Arenteiro B y Taboadela Francelo se van a cruzar hacia primera. Mientras en la fase de ascenso a la Preferente Sur, el Bella debe recibir el próximo fin de semana al Ponte Caldelas con una ventaja de 2 goles de la ida, y el Monterrey debe remontar 1 gol a la Atlántida Matamá. Otros 4 equipos buscan plaza en el grupo urensano de la Primera Galicia.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Guardia Civil de Ourense, mientras colaboraba en la filmación de un cortometraje sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, se topa con un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia. Además, a la mañana siguiente, el mismo conductor volvió a arrojar un resultado positivo. El vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el día que fue interceptado a 215 kilómetros por hora, fue captado casi una hora antes en el mismo recorrido de la A52 sentido Madrid por un radar cuando circulaba a la altura de Allariz. El coche fue detectado a 173 kilómetros por hora a las 17 horas 44 minutos, en un tramo limitado a 120 kilómetros por hora y fotografiado por un radar velo-láser. La oposición y la Diputación pide su dimisión. Fuentes de la institución provincial aseguran que no consta dicha infracción. A ello se refería también esta mañana el candidato popular Manuel Cabezas. Escuchamos a Manuel Cabezas, el candidato popular a la alcaldía de Ourense, que hablaba esta mañana del caso del exceso de velocidad del presidente de la Diputación, Manuel Baltar. En su comparecencia urgente de esta mañana, el candidato popular también hablaba de ello.
Yo lo que creo es que si él era el que conducía ese coche y el que iba a esa velocidad, indudablemente, independientemente de que la multa la ha conocido por algún medio de comunicación y no la ha conocido por el procedimiento habitual por el que conocemos todos ese tipo de cosas, si nos sucede en algún caso, yo creo que lo que tendrá que hacer es pagar la sanción que le corresponda, indudablemente, ¿no? La sanción económica y la retirada de puntos que lleve la sanción, que implique la sanción, ¿no?
Apareció el cuerpo sin vida en el río Miño del futbolista del Atlético Narnoya, David García Mitogo, el deportista de 32 años de edad. Fue detenido en Verín el autor de 6 robos en la provincia. Entró en locales hosteleros y negocios de Verín, Xinzo y Abalenzá. Expo Ourense se adhiere a la lista de miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo. La OMT aceptó esta candidatura durante la celebración de la Asamblea de su Consejo Ejecutivo que tuvo lugar en la República Dominicana. Recordemos que esto va a permitir la mayor visibilidad de Expo Ourense en sus proyectos a nivel nacional y global vinculados al turismo. Expo Ourense organiza 2 de las 5 ferias internacionales de turismo en España, como son Xantar y Termatalia. Y el próximo viernes, en el Teatro Principal a las 8:30, tendrá lugar la gala solidaria de Manos Unidas. Son las 12:59.